Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Rosario Radio.
La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
De la mañana, 2 minutos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. Aprovecho este momento para felicitar a Daniel Amorocho por su cumpleaños en Delft, Holanda. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña la estudiante de jurisprudencia María Paula Bermúdez. María Paula, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Amorocho. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes, en especial para Daniel Amorocho en su cumpleaños hoy, que se conectan a esta hora en Impacto Económico. En esta emisión les estaré hablando en mi sección de Economía de la Vida Diaria acerca del preocupante coronavirus y cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14.
Muchas gracias, María Paula. Hoy amaneció Bogotá a 3 grados, pero ya está subiendo la temperatura nuevamente, como decían los hermanos Lebrón con aquel famoso disco de salsa, y hoy sí que va a estar subida la temperatura en noticias y en muchos aspectos aquí en nuestro programa. Estaremos pendientes a la sección Economía de la Vida Diaria que usted anunciaba, María Paula, y a las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Radio.Garden y TuneIn. Saludamos a Mario que se acerca por aquí. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como urrosarioradio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster, en la producción nos acompaña María Paula Bermúdez y María Camila González, a quien se puede seguir María Paula en el Twitter como @mariapaulab14, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @henry_amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
De la mañana, 7 minutos. Y ahí está sonando el disco La Temperatura. Nos complació el Control Master. Parece que le gusta la temperatura de abajo para arriba. Sí, señores. Disco de los hermanos LeBron. La semana económica estuvo bastante movida y con noticias trascendentales de Colombia y el mundo, María Paula. Primera noticia. En el escenario internacional tenemos que el Reino Unido salió de la Unión Europea, lo que todos conocen como Brexit. Después de 47 años de membresía, el pasado viernes 31 de enero de 2020. Sin embargo, todavía hoy, alrededor de 12 meses de recorrido, para cumplir con el protocolo de salida, sí, hay todavía trecho para esto. Esto no es que llegó el 31 de enero y me salí. No, esto es un protocolo, estos son unos procedimientos que hay que hacer entre Londres y Bruselas y se demoran todavía 12 meses. Y en ese tiempo de transición, las circunstancias económicas no se dejarán de sentir en el terreno de los vientos separatistas que tiene Escocia, que ahora sí que tiene un punto fundamental para querer separarse del Reino Unido. Eso puede hacerle mucho daño a Londres. Igualmente, los norirlandeses también encuentran otra justificación para querer seguir con esos vientos separatistas del Reino Unido. Es decir, no se vienen buenos días para el señor Johnson ni para el Reino Unido. Vamos a ver qué pasa estos 12 meses, cómo manejan la diplomacia, cómo manejan la misma situación económica para que definitivamente esta unidad no se rompa, porque lo peor de que le puede pasar a uno en economía es la división, y ellos pesan mucho más con Escocia y con el norte de Irlanda que sin esos dos países y esas regiones. Igualmente hay pronóstico de baja en el ingreso real del Reino Unido de $3,000 al año, y también puede haber consecuencias a raíz de esto último que estoy diciendo, que baja el ingreso per cápita en $3,000 al año, sí. Puede haber también efectos en los niveles de empleos que cobren 2 o 3 puntos porcentuales en el año y que desde luego disminuyan, aumenten la tasa de empleo, la tasa de desempleo que hoy hay, que es del 5.1%. Es decir, se prevé posiblemente que como efecto del Brexit suba el desempleo de 5.1% al 8.1 en Londres. También se cree que las formalidades que hay que hacer ahora por los mecanismos de aduanas mermen el comercio internacional y por ello la economía decrezca hasta el 1%. Es decir, no se vienen buenos días para Inglaterra y para el Reino Unido. Hay que tener en cuenta esto. En la semana del 27 de enero al 3 de febrero hubo un efecto especulativo en nuestra bolsa y otras bolsas del mundo con respecto al incremento del precio del dólar, con fundamento en los efectos del coronavirus, que solo viene afectando realmente a China. De eso estaremos hablando más adelante en la sección de Economía de la Vida Diaria con María Paula, y ahí estaremos complementando este tema con ella. Sin embargo, cuando se acabe o disminuya el nivel de alerta, como ya se vislumbra por parte de algunos científicos y analistas en China, puede venir un auge del consumo que casi en su mayoría borre las pérdidas originales y le quite el estrés que tienen los señores de la Bolsa de Bogotá y otros países, que el estrés de ellos nos perjudica porque les cuesta muchísimo dinero a la economía colombiana. A 31 de diciembre de 2019 el desempleo subió en 0.8% al pasar de 9.7% en 2018 al 10.5% en 2019. Sin embargo, según lo afirma el presidente Duque, con base en las estadísticas del DANE, en diciembre de 2019 también se rompió la tendencia al alza del desempleo, pues se terminó con 21 meses de alzas sucesivas del desempleo en Colombia y bajó el desempleo de 9.7 a 9.5% solo en el mes de diciembre, aclaro, ciberoyentes. Solo en el mes de diciembre. El presidente nada más está dando ese dato bueno, pero el dato que hay que coger es el dato de 31 de diciembre, donde el desempleo creció al 10.5%, 0.8 punto más que en el año 2018. Ambas cosas hay que decirlas, pero lo que quiero que se graben es que tenemos un desempleo del orden del 10.5% que le está afectando mucho a Colombia. Yo aconsejaría que los informales y los desempleados también se sienten en la mesa de concertación nacional para definir el salario mínimo y para ver qué políticas laborales tienen, para ver si verdaderamente en Colombia hay una reforma laboral que les sirva a todos y que además consulte las actuales condiciones del mercado, como el teletrabajo y otras cosas, de plataformas tecnológicas y otras cosas más, que para mí es residual ante lo que vale la industria y la agricultura, María Paula.
Además, doctor, ¿para qué entonces sirvió las estadísticas del DANE en la que incluyeron a los trabajadores informales, de las que estuvimos hablando aquí en el programa Impacto Económico hace unos meses, las estadísticas que reportaban a los sectores informales, y dijimos que era una estadística demasiado completa y que iban a servir para el gobierno, para que tomara medidas el gobierno, y lo que estamos viendo es el efecto contrario?
Sobre ese punto, por eso estoy diciendo, no estamos viendo absolutamente ningún compromiso del gobierno hasta ahora en materia laboral. Si quieren hacer un verdadero diálogo nacional, sentemos a los desempleados y sentemos a los informales, que son bastante y pesan altamente en la economía. Tiene toda razón con ese acertado comentario, María Paula. La ministra, y a propósito de trabajo, la ministra de Trabajo saliente, que va para el Ministerio del Interior, y lo que me da la impresión con sus declaraciones es que está preparando la estrategia política para la reforma laboral, y el presidente de la República vienen dando algunas puntadas sobre lo que podría ser una reforma pensional, que ahora, al igual que con otras leyes, le cambian de denominación, y ahora a la reforma nacional la llaman protección de la vejez. La protección de la vejez es una consecuencia de una mala reforma laboral y de una desatención en reforma laboral y de una desatención en reforma pensional. Esa consecuencia hay que solucionarla, pero si nos dedicamos solamente a la protección de la vejez, que es supremamente importante. Este programa viene llamando la atención desde el año pasado que hay 2.800.000 ancianos indigentes. Damos gracias siempre porque decimos la noticia antes. Entonces ahora quieren hacer y jugar políticamente con la vejez para esconder qué hacer verdaderamente con el tratamiento de Colpensiones y el tratamiento de los fondos de pensiones privados y cómo va a ser el verdadero sistema de ahorro de la población para enfrentar su vejez. Verdaderamente, cuál va a ser el tratamiento que va a dar el gobierno nacional al sistema productivo. Entonces, esto finalmente yo llamo la atención que por este distractor que ahora se le coloca, que a la ley de tributaria se le llama ley de financiamiento y después se le llama ley de crecimiento y ahora la reforma pensional se le llama protección de la vejez, no terminemos aquí en una reforma pensional apoyando los BEPS, que básicamente es conseguirle pensión a los viejitos de 80 mil pesos mensuales. Eso es pauperización de la vejez colombiana. Esos son paños de agua tibia y esos no solucionan el problema. A ponerle orden a ese debate, con todo respeto a mis autoridades, que son el presidente de la República y allá la ministra de Trabajo en su parte, pero a ponerle orden a ese tema y a no desviar la atención con nombres que no corresponden. Eso es una sola consecuencia y no es el fin total de la reforma. Señor ministro de Hacienda, hay que colocarle atención al relajamiento de la regla fiscal, pues el endeudamiento viene creciendo como mecanismo de sustitución de lo que usted ha decidido llamar ahora las nuevas leyes de financiamiento o de crecimiento, o lo que son la verdad reformas tributarias. En el año 2019 el proyecto de endeudamiento subió en 7 billones de pesos y estaba apalancado en una venta de activos por 8 billones de pesos, además que nunca se hicieron. Es decir, no hubo reforma tributaria, pero sí se subió la deuda externa y también se benefició el gobierno de las utilidades de Ecopetrol y del Banco de la República, que las malclasificó como ingresos de la nación cuando no lo son, son ventas de activos, son inversión. Ojo, señor ministro, la contabilidad pública toca llevarla en orden y eso, de eso se encarga un funcionario que depende de usted, que es el Contador General de la Nación. Contador General de la Nación, a cumplir con su oficio. Finalmente, bueno es reflexionar en las cifras que dio el ministro de Hacienda ayer 3 de febrero. Esta noticia es calientica, María Paula, de ayer a las 11 de la noche, en el marco del plan financiero de mediano plazo. Así, para que vea usted que estas cifras las dimos nosotros en nuestro primer programa del año, y cómo difieren ya de las de él, pero cómo se acercan las del Banco de la República a nosotros. Las dijimos primero en impacto económico. Colombia crecerá al 3.3% en 2019. En 2019, yo todavía me ratifico que el país no va a crecer en más del 3.1 en 2019. Igualmente, pronosticó que este año Colombia crecerá el 3.7%. Yo me acuerdo que cuando le hicimos esta pregunta, José Roberto Acosta dijo que el ministro estaba soñando. Pues la verdad es que ese crecimiento está muy por encima de lo que se puede dar. Nosotros hablamos de un crecimiento del 3.3%. ¿Y sabe de cuánto habla de crecimiento el Banco de la República? Del 3.4%. Es decir, nuestros pronósticos son pronósticos serios, los pronósticos del programa Impacto Económico, para que vayan tomando nota en el gobierno nacional. Y la inflación es del 3.3% en el pronóstico que nosotros dimos en el programa, pero para el Banco de la República es del 3.36%, solo 6 décimas más, es decir, estamos casi iguales, pero el señor ministro de Hacienda la deja en el 3.1% y no lo creo, porque eso le quitaría y le estaría restando importancia al nivel de la actividad económica colombiana en el año. Es decir, señor ministro de Hacienda, revise desde ya sus pronósticos. No están corriendo ni los caminos del Banco de la República ni los que le dicta el escenario internacional. El crecimiento del Fondo Monetario Internacional es del 3.5%. Y cerramos con esto. Señores, el juicio del señor Trump, les dije, tenía que bajar la tasa de cambio en Colombia. En donde han hecho especular con el coronavirus. No, señor, tenía que bajar y bajó. La semana pasada subió 72 pesos, pero bajó 43 pesos en el día de ayer y cerramos ya a los niveles de 3.400 pesos. Banco de la República, ponga en orden al mercado cambiario. Con eso damos fin a nuestra parte de economía global y local a tu alcance.
Ay, tú tienes un caminado que me tiene trastornado.
estamos invitando a todos los internautas, doctora Morocho, a que por favor nos regalen un trino en Twitter, tagueando la cuenta arroba Twitter Support con el numeral o hashtag Urrosario Radio reclama su cuenta.
Estás escuchando Impacto Económico.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
¿Por qué los jóvenes de Colombia están marchando? ¿Por qué están inconformes? ¿Qué piden, desean y sueñan? La Universidad del Rosario, en alianza con el diario El Tiempo, la encuestadora Cifras y Conceptos y la Fundación Hans Seidel, quiere conocer tu opinión.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión cuenta.
Mi opinión cuenta.
Los invitamos a llenar la encuesta ¿Qué piensan, sienten y proponen los jóvenes colombianos? Ingresando a la página web www.quepiensanlosjovenes.com. Alza tu opinión en la encuesta y sé parte del cambio. Una invitación de la Universidad del Rosario. 366 años aportando al futuro de Colombia.
Acerca la tercera edición de la fiesta donde el rock colombiano celebra su pasado y presente.
Día del Rock Colombia. Colombia.
22 de febrero, Centro de Eventos Autopista Norte. Tarima giratoria. Más de 30 bandas colombianas y 4 internacionales pondrán sus mejores riffs en el festival que aplaude lo mejor del rock nacional.
Día del Rock Colombia.
Venta de boletería en Ticket Express y en todos los puntos Efecti del país, así como en las plataformas Rappi y Atrápalo.
Día del Rock Colombia.
Conecta con el Día del Rock Colombia con el hashtag El Rock es Nuestro y acompáñanos a vivir la gran fiesta del rock colombiano. Una invitación de Todo Rico y un Rosario Radio.
Desde la firma del Acuerdo de Paz han asesinado en promedio un líder social cada 2 días. En Rutas del Conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
¡Entra ya! A www.vaki.co/líderes sin olvido y haz parte de esto. También puedes usar el hashtag Líderes sin olvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
Una invitación de Urrosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia.
Amigos de Urrosario Radio, soy María Consuelo Caicedo y tengo una invitación súper especial para ustedes. Para este miércoles a las 2 de la tarde tendremos a Ana y Jaime. Si se perdió ese programa o quiere volver a oírlo, puede hacerlo a través de los podcasts de Deezer, Spotify, Google Podcasts y Spreaker. Recuerde, en acetato, Ana y Jaime, miércoles 5 de febrero a las 2 de la tarde.
La radio universitaria, vívela en Urrosario Radio.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Hola.
11 de la mañana, 26 minutos. De fondo, la canción colombiana del maestro Lucho Bermúdez, Colombia, tierra querida. Con este tema musical queremos estar anunciando nuestro compromiso con el país y nuestro compromiso con la descentralización y la regionalización que tiene la rectoría de la Universidad del Rosario para llevar los temas nacionales y los temas locales con la misma profundidad. El año pasado estuvimos con la Vía al Llano, estuvimos con la línea y ahora escogimos el tema del impacto de la explotación ilegal en minería, especialmente del oro, en el río Atrato, en el Chocó. Les queremos colocar simplemente como un abrebocas de lo que será la semana entrante, ¿sí? Una entrevista realizada para la Universidad IHE de Holanda, la Universidad Top en Gobernanza del Agua, realizada a la voz del Atrato, les traemos la sorpresa la semana entrante, y del doctor Arnovio Córdoba, natural de esa zona, es asesor de la Consejería de Paz para asuntos del Pacífico y para asuntos de afrodescendencia. Entonces, vamos a oír esta entrevista como abrebocas que hicimos en el despacho del doctor Arnovio Córdoba, que la semana entrante nos va a acompañar aquí para hacer un poco más detallado este tema que tanto nos interesa y que a nosotros como universidad nos ocupa, porque es preocupación de la universidad los problemas nacionales y los problemas locales.
Arnovio, qué bueno es tratar este tema con una persona que es natural de la región. Yo quiero decirles a los que escuchan esta entrevista que el doctor Arnovio Córdoba es uno de los líderes prestantes del Chocó. Hoy es asesor de la oficina del Alto Consejero para la Paz en temas que lo convocan, y quién como él nos puede transmitir un tema con tanta veracidad y oportunidad. Por eso mismo, doctor, le preguntaría yo a usted, ¿cómo afecta la contaminación por mercurio en el río Atrato a las comunidades del Chocó?
Claro que sí, hacía alguna mención ya en uno de los comentarios que hice, y tiene que ver, por supuesto, de manera muy preocupante con la limitación que genera el uso del agua. Es decir, el agua pues no es posible que se consuma, y ni siquiera para los acueductos potabilizarla, pues es a un costo muy alto, a un riesgo enorme de generar problemas de salud, concretamente en la población. Y de manera muy específica ya mencionaba cómo los recursos de fauna, en este caso ictiológicos, como los peces, se afectaron especialmente en la parte media y alta del río. En el Chocó se da una expresión que es, una mortandad, para significar que millones, porque los peces que se producen allá y se producían, y que afortunadamente ya se está comenzando a revertir nuevamente positivamente esa situación, son millones. Las subiendas que sabemos en los ríos, en las ciénagas, se crían miles, millones de peces, y eso disminuyó. Porque obviamente se afectó el ecosistema. Entonces la situación llegó a un límite de mucha preocupación, varios años de muchísimas dificultades económicas, preocupaciones en salud y, por supuesto, angustia de la población, que afortunadamente comienza a revertirse.
Hay preocupación especial en este tema, precisamente de los efectos o consecuencias de esta contaminación, y uno de los de los espacios o segmentos poblacionales que podríamos tocar porque son sensibles y han sido considerados como preocupación son los de las mujeres embarazadas y los niños. ¿Sí ha habido mucho riesgo sobre esto, doctor?
Sí, falta quizá, sin duda, esa es una preocupación. Afectaciones en salud, ya lo mencionaba. En alguna conversación que participé, algunos expertos señalaban que claro, afectaciones las hay en temas de fertilidad, temas de deformaciones y temas de alergias, etcétera. Y en todo caso, consecuencias, digamos, que se irían viendo en el tiempo, es lo que ellos señalaban. Digamos que es un tema muy preocupante, muy grave. No tengo la estadística, pues, y quizás no esté tan claramente documentada de niños fallecidos, etcétera, exactamente, pero sí es indudable que se genera, pues, mata a los peces, pues, son seres vivos, igual, desde el punto de vista funcional, biológico, pues también la posibilidad de afectar al ser humano es altísima, porque recordemos que pues, por ejemplo, un niño nada en el río, lo usa, el contacto, es importante llamar la atención que esta es una región que es de cultura de agua, es decir, los ríos no están allí como algo aislado, como que hay tanta agua, como que y la población y la gente por digamos por su lado, no, los ríos se usan, se utilizan para la navegabilidad, para el consumo del agua, para la producción de peces, entonces la pesca, para todo, el río hace parte de la vida de esta población, de las condiciones.
Doctor Arnovio, y en materia de gobernanza del agua, además de todo este buen diagnóstico que hemos hecho, la realidad la constituyen dos pirámides sustanciales de la organización administrativa del Estado en materia de procedimientos, que son la planeación y el presupuesto. Uh-huh. Usted nos ha dicho que en el plan de desarrollo van muy buenos adelantos por lo que acaba de definir. Y en materia presupuestal, ¿cómo se observa eso? Porque le hago la pregunta, porque es que usted, además de ser asesor en materia de afrodescendencia, lo es también en el Pacífico, y aprovecho también porque desde luego el Pacífico como zona debe tener también una provisión presupuestal que permita que estas cosas bien planeadas también tengan lugar a una realidad.
Sí, voy a dar un ejemplo, claro que sí, a mencionar varios aspectos. El primero es que evidentemente el Plan Nacional de Desarrollo actual, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad del presidente Duque, contempla varios puntos importantes que benefician al Chocó y al Río Atrato. En primer lugar, hay un pacto, son 27 pactos, hay transversales, funcionales, etc. Y uno de los pactos es el Pacto Pacífico Regional, el Justicia Regional. Otro es el Pacto de Sostenibilidad, entonces tiene que ver con lo ambiental. Otro es el Pacto Específico Chocó, es decir, hay un capítulo, más que pacto, este es un capítulo Chocó, ¿cierto? Entonces, todos estos instrumentos de política pública benefician, le apuntan a la región y a su desarrollo. Entonces, hay una apuesta clara en el Plan Nacional de Desarrollo en favor de el Chocó y estos aspectos. De otra parte, viene en ejecución, se está ejecutando un programa muy importante que es el plan Todos Somos Pacífico. Ese plan Todos Somos Pacífico contempla sus principales inversiones, que es para todo el Pacífico, no solo para el Chocó, en saneamiento básico, entonces ya me regresaré a ello, y en energía, además de otros aspectos, pero principalmente. Entonces, cuando hablamos de saneamiento básico, si recordamos que Quibdó es la capital del departamento de Chocó, el centro poblado más importante en población, pues, y en toda su incidencia administrativa, etcétera, pero también potencial afectación al río, porque vayámoslo por la positiva. Si se construye el acueducto y el alcantarillado de Quibdó y se optimiza y se mejora, pues obviamente los vertimientos también de residuos humanos, de residuos pues, orgánicos, residuos sólidos, etcétera, será lixiviado, etcétera, será menor al río Atrato. Entonces, aunque la minería, vale decir, aunque la minería es la principal causante ilegal, pues el aprovechamiento ilegal, porque la minería per se no es mala, sino el aprovechamiento ilegal, el uso indiscriminado de químicos, etcétera, también hay afectación imparagitable de la presencia humana, pero se mitiga en la medida en que hay inversiones como el acueducto y la catedral de Quindó, que está en plena construcción y que también el gobierno está impulsando para que se concluyan estas obras, además de una política de agua potable y saneamiento básico para la zona rural que tiene el Ministerio de Vivienda, Agua y Territorio. Entonces, digamos que hay varios aspectos que favorecen el río desde el estado y el gobierno en minería, pero quería también mencionar este aspecto de saneamiento.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. Llega el momento de conocer lo que afecta a su bolsillo: ahorro, inversiones, vivienda, pensiones y mucho más. Esto es Economía para la Vida Diaria.
Once de la mañana, 38 minutos. Acabamos de escuchar la canción Piel Canela, interpretada por Andrés Cepeda, y desde luego para darle camino a esta desde luego sección que maneja María Paula. María Paula, siga con su tema, por favor.
Bueno, y la canción queda pendiente, pero así como dice la canción, me importas tú y tú y tú, nos importan nuestros ciberoyentes, y por eso hablaremos de uno de los temas que más tienen preocupación y en alerta al mundo entero: el coronavirus. Pero primero aclaremos, y me parece importante aclarar qué es el coronavirus. Es un virus muy particular que, a pesar de que ya estaba dentro del mundo animal, ¿qué pasó? Pasó a ser parte de los humanos, y con los humanos se pudo volver patógeno, lo que hizo que pues se volviera contagioso. Entonces es por eso que para nosotros es un virus nuevo, que la ciencia no ha logrado hallar aún una medicina exacta y algo que lo cure efectivamente. Y probablemente todos los colombianos hemos escuchado acerca de las prevenciones que se deben tomar, como lavarse las manos de forma seguida, usar antibacterial, usar tapabocas si hay síntomas de gripa, comer sano pues para fortalecer las defensas, cubrirse al toser, entre otras, las cuales nos parece importante que todos nuestros internautas sigan, que todos como colombianos sigamos y atendamos a esas recomendaciones. Sin embargo, nosotros acá en Impacto Económico, en Economía de la Vida Diaria, hablaremos de la situación del país con respecto a eso. Y es que sinceramente, doctor, a mí sí me parece que no solo es que mi salud dé las recomendaciones y dé las precauciones, y que no nos pongan, como usted dice, pañitos de agua tibia, diciendo que tranquilos, que no ha llegado el coronavirus, que finalmente pues los casos se han podido mitigar, sino que, bueno, nosotros nos cuidamos y seguimos las recomendaciones, pero hablemos de cifras en el país. 3.7 millones de colombianos no tienen acceso al agua potable.
Así es.
Lo que aumenta que el riesgo de virus no solo como ese, sino también como el dengue. Además, 5.6 millones de personas que no tienen acceso al servicio de alcantarillado. Y pues, por otro lado, otra cosa que ya conocemos es la infraestructura de los hospitales, además de los hospitales de las zonas rurales, que es lo que más nos preocupa. Es decir, es clave trabajar en los cambios de comportamiento de las personas, de los colombianos, las medidas de prevención, pero también preparar nuestros recursos de infraestructura, sobre todo en unidades de cuidados intensivos y protocolos que ayuden a mitigar una posible epidemia. Como acá somos objetivos, vamos a decir que el Ministerio de Salud destacó que se estaban actualizando esos protocolos para atención médica en los hospitales y clínicas ante los posibles casos de coronavirus en caso de que llegue pues, a Colombia. Entonces, bueno, lo del protocolo lo podemos chequear, pero ¿qué pasa con la infraestructura? Eso todavía no se puede chequear. No hemos visto tampoco cambios en MinSalud para la infraestructura de los hospitales, porque pues no estamos exentos. Si bien es cierto que todavía no hemos tenido un riesgo inminente, no estamos en riesgo inminente, sí es posible que llegue a Colombia, porque sobre todo actualmente Colombia es un país más globalizado que antes, cuando eran las epidemias como el ébola, que quizá no llegó, pero actualmente es un país muy globalizado, hay constantes viajes de las personas y constante turismo, no estamos exentos de eso. Además, que debemos decir los costos que acarrearía para nosotros como ciudadanos la epidemia. O sea, el gobierno debe tener en cuenta que no todos los colombianos tienen dinero para ir a comprar el tapabocas, el antibacterial, para quedarse en casa por una gripa, porque ellos dicen que de pronto prevengan o a los niños o a las personas quedándose en casa por una gripa, debido a que las personas que ganan el salario mínimo en Colombia, que es al menos la mitad de la población, un día de trabajo representa 27.064 pesos. Es decir, se descompleta la comidita diaria de la familia, de los hijos, de todos. Y a lo anterior sumamos un hecho que es importante, y es que no se ha nombrado el nuevo ministro de Salud. Es que en ese caso sería muy grave reportar el primer caso de coronavirus y que no tengamos la figura principal del sistema de salud. Entonces, presidente, a ponerse pilas con eso. Pero doctora, a mí sí me gustaría que usted nos ampliara, como es normal en su sección de economía global, ¿cuáles son los efectos del coronavirus en la economía global?
Bueno, con respecto a esto, yo quiero advertir algo. El Producto Interno Bruto de China representa el 16% del total de la economía mundial. Y esa economía hoy está básicamente funcionando, pero a menos de media máquina, por la prevención y por la previsión que hay que hacer, que hay que comentar algo, los chinos lo vienen haciendo con todo compromiso. Esto desde luego ha afectado temas como el turismo, como los viajes, como la misma atención al público por las cuestiones de los tapabocas, ¿sí? En cálculos más, cálculos menos, se podría decir que en perspectiva del trimestre hacia final de año podría bajarse el 2% de la dinámica del crecimiento de China, que por esa vía puede estar afectando el comercio internacional entre ella y otros países, pero ya también se viene diciendo por parte de algunos analistas y científicos chinos que hay que hacer una espera de 14 días, que es como el tiempo de maduración para que este virus se logre controlar. Y en ese sentido, si esto llegara a ser así, definitivamente sí va a haber un efecto inmediato, pero se podía contrarrestar con la dinámica que cogería nuevamente el comercio, porque entiendo que China lo que simplemente ha hecho es prorrogar los pedidos y las situaciones, pero después nuevamente, como están los contratos ya establecidos, otra vez cogería el ritmo y la dinámica. A mí me parece a veces más especulación, María Paula y ciberoyentes, que una realidad, como lo he dicho desde siempre, pero la verdad es que en este momento, en el corto plazo, sí hay problemas. Y en Colombia ha afectado directamente la tasa de cambio porque ha habido especulación. Ha habido especulación con el tema y ya estamos pronto a solucionarlos.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de que quedarme sin tu amor.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí. Imagínate, yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel.
11 de la mañana, 46 minutos. Oíamos de fondo la canción del gran autor y compositor y cantante Gali Galiano, La Cita. El doctor Germán Cortés nos acompaña con toda disposición hoy. Él es abogado rosarista, especializado en derecho administrativo y experto en derecho financiero, y ha sido ejecutivo del sistema financiero colombiano por mucho tiempo. Y hoy nos acompaña y saluda a nuestra ciberaudiencia el doctor Germán Cortés.
Muy buenos días, doctor Amorocho, para usted, para María Paula, para todo el equipo del programa de Impacto Económico. Es un placer, un honor estar acá nuevamente invitado por ustedes para hablar de estos temas tan importantes para el país.
Muchas gracias, doctor Germán, por saludar a nuestra ciberaudiencia, y vamos con la primera pregunta. Por favor, recuérdele a nuestros ciberoyentes de Impacto Económico cómo ha sido el desarrollo del arbitraje nacional después del fallo de la Ruta del Sol 2 en el año 2019.
Bueno, muy bien. En relación con el Tribunal de Arbitramiento Nacional, porque hay otros dos internacionales, lo que tenemos en este momento, ¿qué es? Como el país bien sabe, se produjo el laudo arbitral el año anterior, y contra él se han presentado 9 recursos de anulación que están en trámite. Más o menos a mitad del año estaremos conociendo cuál es el desenlace en relación con ese asunto. Entonces, en ese estado se encuentra en este momento el Tribunal Arbitral Nacional.
Muy bien, doctor Germán, por favor, comparta con nuestra ciberaudiencia en esta segunda pregunta, ¿cómo ha sido la evolución del arbitraje internacional de la Cámara de París en el caso de la demanda contra el Estado, en este mismo caso, el caso de la Ruta del Sol 2?
Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? El 23 de diciembre fue notificada Colombia en relación con un nuevo tribunal de arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional en París. Entonces, pues simple y llanamente, estamos abocados a enfrentar ese tribunal, Colombia tiene derecho a nombrar uno de los árbitros que van a integrarlo. Entonces, aquí sí especular en relación con el tiempo que puede demorar ese tribunal arbitral para emitir una decisión, pues es bastante complejo, pero más o menos pueden ser unos 2 años o un poquito más. Ese creo que puede ser el tiempo de demora. Ahora bien, ¿qué tenemos acá? Pues en relación con el primer tribunal arbitral, con el nacional, pues simple y llanamente ya conocemos cuál fue el resultado, que en un comienzo generó mucha tranquilidad a la opinión pública, toda vez que de los 1.4 billones de pesos que se suponía que debían pagarse o que iban a pagarse, pues terminamos en 211 mil millones de pesos, de conformidad con lo que se decidió en el laudo. pero pues obviamente este es un tema en el que, como ya habíamos dicho anteriormente, pues es un capítulo más y fue un capítulo afortunado, pero pues vienen los capítulos subsiguientes. Entonces tenemos 9 recursos de anulación contra el laudo, pues que tienen que ser estudiados y decididos por parte del Consejo de Estado.
Doctor Germán, ¿y cómo evoluciona ese Tribunal Internacional de Inversión, en donde entiendo también hay unas posiciones de litigio por el lado de la comunidad económica, Europea?
Sí, Odebrecht demandó también al Estado colombiano ante un Tribunal Internacional de Inversión. ¿Con fundamento en qué? En el Acuerdo para la Promoción y Protección de la Inversión Extranjera, por sus siglas APRI con doble P, firmado entre España y Colombia. Es un tratado entre dos países soberanos. Entonces, de conformidad con lo que dicen los señores de Odebrecht, las sanciones que les han sido impuestas por parte del Estado colombiano vulneran intereses económicos de ellos, que están protegidos por ese acuerdo denominado APRI. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por intermedio de Camilo Gómez, ya ha manifestado pues que Colombia no va a conciliar en ese tribunal, no va a llegar a ningún tipo de acuerdo, teniendo en cuenta que los actos de corrupción ocurridos en Colombia en relación con la adjudicación del contrato, la celebración del contrato propiamente dicho, y la decisión que ya consta en el Tribunal
Doctor Germán,
Nacional.
Le voy a pedir un favor, denos unos tips para todos nuestros ciberoyentes de su opinión acerca de cómo ve al país en este litigio y qué podríamos hacer para que este tipo de situaciones no se sigan presentando, sobre todo porque son producto de una ley de la República que uno no entiende cómo puede darse en un Estado que está vinculado a una comunidad, por así decirlo, como es la OCDE, que tiene dentro de sus conceptos filosóficos más importantes el de tener principios de buen gobierno.
Bueno, en primer lugar, creo que hay que hay que ir por partes en relación con este punto. Yo quisiera que no nos perdiéramos en relación con el tema de estos tribunales de arbitramiento. Esto es toda una estrategia por parte de Odebrecht para presionar al gobierno y llegar a una posición de negociación con el gobierno nacional. Ahora bien, pues que alegue en este tribunal de inversión, que aleguen los señores de Odebrecht su calidad de inversionista español, pues dice uno, ¿hasta dónde llegan los alcances de quien de suyo ya se sabe que actuó con un altísimo grado de corrupción, no solamente en Colombia, sino en muchísimos países, para tratar de derivar indemnizaciones que no le corresponde recibir derivadas de su comportamiento? Ahora bien, ese tipo de estrategias simplemente lo que procuran es dar una mejor posición para tratar de negociar. Esa es la razón de ser de esa multiplicidad de demandas, tanto nacionales como internacionales. Es mejorar una posición negociadora, finalmente lo que están buscando los señores de Odebrecht. Entonces, pueden ofrecer, por ejemplo, retirar la demanda comercial internacional a cambio de una indemnización en el Tribunal de Inversión. Eso puede ser una estrategia de negociación, pero es que negociar con un corrupto es muy complicado. El Estado colombiano, ¿qué puede hacer en relación con este punto? Tiene que insistir en cada uno de los distintos foros nacionales e internacionales en los que deba debatir con Odebrecht, insistir en la conexión que tienen todos los procesos, y pues ya se constituye en un hecho notorio, sin ninguna duda, el entramado de corrupción que tenía esa empresa, no solamente en Colombia, no solamente a través de los grupos conformados como concesionarios en Colombia y en otros países, que han generado la cantidad de problemas gravísimos en otras naciones y escándalos de corrupción que, dicho sea de paso, han avanzado con mucha más efectividad en cuanto a su punibilidad y las consecuencias que se han derivado de ellos que de lo que ha podido ocurrir acá en nuestra nación. Ahora bien, para sorpresa, cuando uno ve este tipo de temas, dice uno, pues, ¿qué tiene que alegar el Estado colombiano? Lo primero, oiga, estos señores están pretendiendo derivar unas indemnizaciones de actuaciones corruptas. Y como hablábamos en la oportunidad anterior, de hechos ilícitos cometidos por Odebrecht no se pueden derivar derechos lícitos para que se beneficien. Ahora bien, cuando miramos qué ha ocurrido en el ámbito nacional, el grado pues de descaro, si se quiere, en relación con este punto ha llegado a que propusieron los señores de Odebrecht un acuerdo de reparación integral con el Estado colombiano. Le propusieron a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y otras entidades la celebración de un acuerdo de reparación integral mediante la cual esa compañía responsable de graves actos de soborno y corrupción ofrecía una compensación económica por los perjuicios generados por los delitos cometidos en contra de la moralidad pública. ¿A cambio de qué? A cambio de que el Estado retirara todos los procesos legales y administrativos en su contra y le permitiera volver a contratar con el Estado. Entonces, eso no cabe, pues, nadie razonable podría negociar eso. Afortunadamente, pues, tanto la Vicepresidencia de la República como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pues, inmediatamente dijeron que no, que eso resultaba legal y moralmente inaceptable, lo cual es una decisión completamente plausible. Eso era lo que había que decidir en relación con ese punto, de tal manera que lo que hay que hacer es fortalecer la manera como se contrata acá, porque las normas en estos países tienen tal laxitud que son terreno abonado para que vengan corruptos a hacer cosas como esta.
Ese es el punto que yo le digo, y creo que va a ser tema de otro programa, porque en realidad tener en un país leyes de este tipo es para mí lo que propaga esta corrupción y genera gastos y tiempo que se deben invertir en otros asuntos. Doctor Germán, muchas gracias por esa ilustración tan especial para toda nuestra ciberaudiencia y toda gratitud de este programa
gracias,
con usted por estar con nosotros.
Con mucho gusto, pues sobre esto hay muchas cosas que decir y muchas que ya están dichas. Gracias por poder estar acá en tan importante programa.
Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Gracias por su sintonía y recuerden, a manera de reflexión, hay que desterrar de muchos segmentos de la sociedad civil colombiana la enfermedad de la corrupción y el culto al dinero, mediante la consolidación de la ética y los principios y los valores en cada una de las actuaciones que adelantemos cada uno de nosotros en lo público y lo privado. Un abrazo y un feliz fin de semana para todos, ciberaudiencia.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio。
U Rosario Radio。